cuando un grupo de personas atraviesa un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Bienvenidos oyentes de Señal Radio Colombia y de diferentes emisoras en el país. Hoy en la mesa de trabajo les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Voces Unidas dedica este programa a visibilizar el tema del fenómeno del Niño, enfocándonos en las recomendaciones y medidas de prevención que deben tomar los colombianos para mitigar los efectos de este fenómeno meteorológico. Hoy contamos con la presencia en cabina de Manuela Ángel, coordinadora del clúster Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuyas agencias líderes son el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y UNICEF. Bienvenidos a Voces Unidas. Bienvenida, Manuela.
Muchas gracias, Dagoberto, por invitarme.
Bueno, Manuela, empecemos. ¿Cuál es el origen del fenómeno del Niño y del nombre que se le da a este fenómeno?
Bueno, el fenómeno del Niño se llama así porque unos pescadores en Perú detectaron que durante las épocas de Navidad y las fiestas navideñas, en ciertos años las corrientes del océano se calentaban y era más difícil la pesca, y por eso lo denominaron el fenómeno del Niño, por la venida del Niño Jesús.
Bueno, ¿y en qué partes se hace presente? Ya nos habla usted de Perú, pero ¿en qué otros sectores o regiones se presenta este fenómeno?
El fenómeno del Niño se presenta por el calentamiento de la superficie del Pacífico y generalmente se da al frente de las costas del Pacífico del norte de Perú, Ecuador y Colombia. También tiene un impacto muy fuerte en Centroamérica y en el Caribe y en otras partes del mundo.
¿Y los principales impactos de ese fenómeno normalmente?
El fenómeno tiene una variedad de impactos en los diferentes países donde se siente y es declarado. En el caso de Colombia, generalmente identificamos el fenómeno del Niño como una época de sequía o de menos lluvias, de menos precipitación. Sin embargo, en otros países del mundo se identifica como un fenómeno que trae mucha lluvia. Eso depende de dónde estemos y en qué país estemos.
Voces para el análisis.
En Colombia, el fenómeno del Niño ocasiona la reducción de las lluvias y el aumento de la temperatura en la segunda temporada invernal que se presenta entre septiembre y noviembre, y dependiendo de su intensidad, estas condiciones se prolongan para finales de año y primer trimestre del año siguiente. La doctora María Teresa Martínez, subdirectora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, nos hace un pronóstico de lo que se espera, según la entidad, ocurra en Colombia con la llegada del fenómeno del Niño.
Desde enero, febrero de este año empezó a anunciar la llegada del fenómeno del Niño. Hemos tenido una característica muy especial y es que empezaron a calentarse las aguas de la cuenca del Océano Pacífico Tropical muy cerca de las costas peruana, ecuatoriana y cerca pues a la costa pacífica colombiana. Esta situación pues hizo que de alguna manera tuviera una influencia estudiando el fenómeno del Niño como un fenómeno muy en el área local que es el área del oeste de Sudamérica. Hizo que se presentaran unos indicadores como el aumento de la temperatura de la cuenca del Océano Pacífico Tropical en esta zona. Hizo que en esta zona durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, se presentara ya déficit de lluvias. Nosotros hemos venido anunciando que dentro de las fases que tiene un fenómeno del Niño, que es la fase de inicio, la fase de desarrollo, la fase de madurez y la fase de debilitamiento, de que vamos hacia esa tendencia como una fase de inicio y estamos esperando ya para el mes de octubre, noviembre y diciembre, junto con los pronósticos de otros centros internacionales, que ya este fenómeno empiece más a consolidarse. Que su etapa de madurez se pueda generar durante los meses ya de diciembre, enero, febrero y marzo del año entrante. Entonces esto es más o menos lo que se tiene previsto, algo que es muy particular. Al comienzo nosotros nunca hablamos sobre la intensidad de este fenómeno porque era prematuro decirlo, pero que ya podemos decir en este momento que la tendencia es que se presente un fenómeno de intensidad débil, e inclusive también hay la probabilidad de que sea un fenómeno de intensidad moderada.
Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres también viene preparando planes y estrategias de mitigación del impacto que pueda generar el fenómeno del Niño en Colombia. Richard Vargas, subdirector de la unidad, nos cuenta más detalles de los planes que viene implementando la entidad para hacer frente al fenómeno climático.
Lo primero a mencionar es el seguimiento al comportamiento del fenómeno del Niño en el Océano Pacífico. Si bien es cierto que en meses después bajó, digamos, las probabilidades de que se presentara un fenómeno Niño, el plan sigue siendo vigente. Entonces la Unidad Nacional, responsable del tema, formuló con insumos de diferentes entidades del Sistema Nacional un plan nacional de contingencia frente al fenómeno del Niño. Entonces el plan incorpora una serie de medidas que algunas son desde el nivel nacional, sobre todo de inversiones en equipamientos, financiamiento de equipos, apoyo a las entidades territoriales, también medidas que deben tomar sobre todo a nivel municipal. Tiene que ver lógicamente en su gran mayoría con el uso del agua, medidas de prevención y fortalecimiento para el control de incendios forestales, medidas, digamos, a tener presentes en el ciclo de los cultivos en el sector agrícola, y así sucesivamente cada uno de los sectores, digamos, ha puesto una serie de recomendaciones para afrontar este fenómeno. En los temas más agudos, como suele ser, el de abastecimiento de agua potable, entonces allí hay unas responsabilidades municipales para las empresas prestadoras de los servicios públicos, del servicio y para la comunidad en general, en términos de conservación y cuidado de las fuentes, en términos de optimización de los sistemas de acueducto y en temas de uso racional del agua por parte de los usuarios.
Seguimos en Voces Unidas hablando del fenómeno del Niño. Manuela, hagamos un pequeño contexto de lo que ha sido el fenómeno del Niño en Colombia. ¿Cuáles han sido las situaciones más difíciles que se han vivido en nuestro país?
Bueno, en los últimos 25 años en Colombia se han declarado 6 fenómenos del Niño. El que más recuerdo yo, por mi edad seguramente, es el del 91 y de 1992 y 93, que fue durante el gobierno de César Gaviria, y donde todos los colombianos tuvimos que ahorrar energía, apagar la luz a ciertas horas de la noche y que nos cambiaron también la hora. Eso es lo que más recordamos algunos de los colombianos que se vivió y que fue un fenómeno del Niño declarado. Recordemos en todo caso una cosa, el fenómeno del Niño no ha sido actualmente declarado, pero hay una alta probabilidad, como lo informó la persona que habló del IDEAM antes de mí, de que suceda, y esa probabilidad está en el 72%.
Bueno, hablaba precisamente María Teresa del IDEAM, que va a ser de intensidad media. ¿Qué tanto debemos preocuparnos por el fenómeno del Niño en una intensidad de esas?
Yo creo que cualquier declaración de fenómeno de Niño nos debe preocupar, ya sea débil, moderada o alta. ¿Por qué? El mensaje que les quiero dar es que no bajemos la guardia. Va a empezar a llover ahora en octubre y noviembre, porque el fenómeno de Niño no quiere decir que no llueva. Va a llover menos, con menos frecuencia y menos intensidad, ahora en octubre y noviembre, pero los meses de diciembre de este año, enero, febrero y marzo, van a ser meses que van a ser muy secos, y tenemos que prepararnos para esos meses secos. Quiere decir eso que aunque el fenómeno del Niño sea declarado como débil o moderado, debemos todos los colombianos prepararnos, especialmente aquellos que vivimos de la estacionalidad, los que estamos en el sector agropecuario, los que vivimos en las zonas rurales, que dependemos para los cultivos de las épocas de lluvia.
En su propia voz.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, implementó en el departamento de Córdoba el proyecto de emergencia en la seguridad alimentaria y medios de vida a las personas vulnerables afectadas por la violencia, el confinamiento y el desplazamiento interno en las regiones rurales de esa zona del país. Fernando Garzón, coordinador del proyecto de la FAO en Córdoba.
El objetivo del proyecto era atender a poblaciones vulnerables en el sur del departamento de Córdoba por la afectación por tenía como objetivo la obtención rápida de alimentos a través de la producción agrícola con cultivos de pancoger y cultivos que compensaran o equivalieran a una alimentación balanceada como era la producción de hortalizas. Esto consistía en fortalecimiento a través de los medios de vida, como son las herramientas, algunos insumos, como son las semillas, producción a través del aprovechamiento de los recursos propios del medio para la producción de abonos orgánicos y máximo aprovechamiento de los pequeños espacios que tienen ellos, porque debido a la situación ellos perdieron sus espacios donde producían. Uno de los objetivos era hacer el mejor aprovechamiento de estos espacios para la obtención del alimento de la familia. Nuestro proyecto, afortunadamente, es un proyecto que son cortos, de escasos 10 meses, 11 meses, pero de los 11 meses los estamos acompañando.
Mi nombre es Ubaldo Lázaro, soy gobernador de Cabildo Caibán del Paral, del municipio de Coronado, Córdoba, soy beneficiario del programa de seguridad alimentaria de la FAO. Se desarrolló acá en la comunidad del Cabildo Indígena del Paral. Eso tuvo que ver con lo que fue hortaliza. Primero se organizó un centro de capacitación, un centro demostrativo de capacitación, donde se llevó a cabo todo lo que fue la práctica y el desarrollo de lo que íbamos a implementar cada uno. Bueno, con respecto a la sequía del fenómeno del Niño, pues nosotros fuimos muy estratégicos, utilizamos diferentes metodologías que organizar para trabajar, porque igualmente arrancamos acá en el 2012 y en pleno verano, en la plena sequía, pues las 46 familias que fuimos beneficiados con el proyecto de la FAO, utilizamos como herramienta unas pimpinas de agua. Cada persona traía tres pimpinas, pues eso se iba a una cantidad de galones.
Bueno, escuchábamos el testimonio de un miembro de la población beneficiaria de un proyecto de la FAO en el que se han brindado herramientas para prevenir y mitigar efectos del fenómeno del Niño en su zona. Pero contemos un poco acerca de qué es el clúster Seguridad Alimentaria y Nutrición y qué hace en favor de los pobladores de las diferentes regiones de nuestro país.
Bueno, en Colombia tenemos una arquitectura humanitaria. Lo humanitario tiene que ver con las organizaciones que nos dedicamos a salvar vidas o a proteger las vidas humanas durante las emergencias. En Colombia tenemos unos clústeres o agrupaciones de organizaciones que trabajamos en un tema, en este caso seguridad alimentaria y nutrición, otras que trabajan en los temas de salud, otros que trabajan en los temas de agua, saneamiento e higiene. Nos organizamos, ¿por qué? Para que la respuesta de todas esas organizaciones que trabajamos en emergencia sea más coherente, más articulada y tenga mejor coordinación, y para que los pobladores afectados por las emergencias reciban esa respuesta o esas ayudas de una manera más coordinada, más efectiva. ¿Qué hace el clúster de seguridad alimentaria y nutrición? Trabaja con todas las organizaciones internacionales que en Colombia se dedican a estos temas en emergencias para que tengamos una mejor respuesta hacia las personas con las que estamos trabajando en Colombia. ¿Quiénes son esas personas? Población desplazada, afectada por el conflicto, población confinada o con restricciones de movimientos por el conflicto o población afectada por desastres naturales.
Bueno, Manuela, cuando suceden estos fenómenos, estos hechos, pues nos invitan a todos a hacer donaciones. Pero algunas donaciones son buenas, otras pueda que no lo sean tanto. Ahí hemos conocido algunos términos como acción con daño, acción sin daño. Recordemos lo que sucedió en La Guajira, donde mucha gente envió bolsas de agua, botellas de agua. ¿Cómo es esto de acción sin daño, acción con daño y qué debemos donar?
Antes de donar, todos los colombianos debemos asesorarnos muy bien, entrar a las páginas web de las principales entidades que dan respuesta a los sucesos de emergencia, por ejemplo, a la página web de la Cruz Roja o de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. Allí encontraremos lo que se está solicitando para ese desastre específico, si es una sequía, si es una inundación, si es un deslizamiento, y nos debemos asesorar muy bien para no generar acción con daño. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo de La Guajira, donde muchos de nosotros enviamos bolsas de agua y botellas de agua, que por supuesto se requiere porque el agua es un bien muy escaso en esa zona del país, pero también estamos generando con esas donaciones una contaminación del medio ambiente y un recargo a las responsabilidades de los alcaldes, que no tienen cómo almacenar esas cantidades de ayuda que todos los colombianos en algún momento enviamos a La Guajira. También pensemos que allá no hay una fácil manera de deshacerse de todos estos plásticos, y es muy importante entonces que revisemos las recomendaciones que hay para hacer las donaciones, qué es lo que se necesita y qué no debemos donar. En estas páginas web y en estos boletines informativos nos dicen claramente esta información.
La voz del experto.
Harry Villarraga, coordinador de la zona norte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, da algunas recomendaciones para prevenir y mitigar los efectos del fenómeno del Niño en temas de agricultura y ganadería.
La primera recomendación es estar siempre muy informados de cómo está evolucionando el clima, de cómo se presentan las condiciones de fenómeno del Niño a futuro, estar pendiente de los reportes del IDEAM para poder ver hacia al corto plazo cómo se cierne el clima, cómo se plantean las lluvias y qué posibles siembras podrían ellos proyectar o planear hacer. Otra de las recomendaciones sería reducir áreas de siembra. Si se llegan a presentar condiciones desfavorables, si se presentan pérdidas de cultivos, pues procurar que las pérdidas sean lo menor posible, que la gente no pierda todo su capital y su capacidad productiva en el sector agropecuario. Tratar de gestionar algunos recursos para almacenar agua, y este almacenamiento de agua nos puede servir tanto para el riego de cultivos, haciendo énfasis en que si se implementan riegos deben ser riegos que utilicen sistemas por goteo o por microaspersión, tratando de racionalizar el uso del recurso, o también para abastecer el suministro de agua para explotaciones ganaderas, implementar sistemas que nos suministren sombra, que nos suministren condiciones para conservar la humedad del suelo, y finalmente en el tema agrícola, pues no olvidar y mantener siempre, así sea a pequeña escala, unas áreas de producción de alimentos para autoconsumo que les permita a las familias de más escasos recursos poder tener un abastecimiento pequeño. El tema de ganadería igualmente pues aplica para el tema de los esquemas silvopastoriles, en los cuales uno puede combinar praderas con forrajes de porte medio y alto, y puede pues generar suministros de forraje y de pasturas para el ganado en el mismo espacio, puede aumentar de alguna manera la capacidad de carga por unidad de área. Racionalizar la carga de animales, en el entendido de que entre más animales se tengan por unidad de área, pues más dificultades se pasarán en condiciones de sequía o escasez de alimento. Producir o suministrar a los animales en silaje o heno y poder suplementar su alimentación en épocas críticas, en épocas de sequía, en las cuales las pasturas o las praderas pues van a tener muy poco desarrollo, y pues tener un buen sistema de zoonosis y de sanidad animal.
Muy bien, escuchábamos a Harry Villarraga con algunas recomendaciones. Él es coordinador de la zona norte de la FAO. ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer más generales en cuanto a esta problemática?
Bueno, yo creo que primero los oyentes deben conocer qué es lo que pasa cuando hay un fenómeno del Niño. Acordémonos de una cosa. La región Caribe y la región andina de Colombia van a ser las regiones más afectadas por falta de lluvia y precipitación, mientras que la cordillera oriental, la zona oriental de la cordillera oriental y la Amazonía y una parte del Pacífico colombiano, el sur del Chocó, van a tener más lluvias. ¿Por qué hablamos más que todo de sequía? Porque la mayor cantidad de población de Colombia está situada en la región andina y en la región del Caribe, y por eso nosotros estamos haciendo este tipo de recomendaciones. ¿Qué pasa cuando llega el fenómeno del Niño y se declara? O lo que ha venido pasando, que son situaciones que ya llevamos 9 meses en que hemos tenido en la zona, en la región andina y Caribe de Colombia, mucha sequía. No ha habido lluvias como generalmente las hay en épocas normales. Entonces, ¿qué pasa? Además de que tenemos pocas lluvias, se calienta mucho el aire y entonces hay menos humedad en el suelo, y eso dificulta las labores agrícolas, la ganadería, y afecta a los animales que tenemos en las fincas. Se afecta la generación de energía eléctrica que se produce por los embalses. Se incrementan los incendios forestales. Todos hemos escuchado que ha habido muchos incendios forestales en muchas zonas de Colombia este año. Disminuyen los niveles de los ríos, de las quebradas, de los lagos y de los pozos superficiales que tenemos en zonas rurales. En algunas zonas escasea el agua para consumo humano, como sucedió en La Guajira. Se tiene un impacto sobre el trabajo agropecuario, sobre los jornales, y eso disminuye los ingresos de mucha de la población rural que depende de los jornales para sus medios, su sustento y su medio de vida. Y también aumentan los precios de los alimentos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ese es el impacto que el fenómeno del Niño puede tener sobre nuestras vidas, y nos va a afectar a todos los colombianos, no solo a aquellos que habitan en zonas rurales. También es muy importante que las recomendaciones que se hagan siempre salen publicadas. Siempre los alcaldes y los municipios van a tener información sobre cómo hacer frente al fenómeno del Niño. A los agricultores les recomendamos mirar las páginas web de los gremios agropecuarios, hablar en la alcaldía con quienes están a cargo de la extensión agropecuaria, ya sean las UMATAS o las empresas de asistencia técnica. Siempre estar al tanto de las recomendaciones que se van a hacer, porque aunque va a llover ahora en octubre y noviembre y muchos de los agricultores van a empezar a sembrar, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener 4 meses de mucha sequía después de esas siembras. Entonces tenemos que pensar en sembrar plantas tolerantes a la sequía, que en su época productiva, en su época de cosecha, cuando van a necesitar agua para poder producir esos frutos, van a necesitar mucha agua que no vamos a tener.
Bueno, Manuela, ¿cuál es la proyección de los efectos del fenómeno del Niño en el país?
Se proyecta, si se declara el fenómeno del Niño, e inclusive si no se declara, este es un año que ha sido atípico en cuanto a la disminución de las lluvias, que aunque ahora en octubre y noviembre vamos a tener algunas lluvias y todos nos vamos a distraer y vamos a decir que no va a haber fenómeno del Niño, ya en diciembre, enero, febrero y marzo especialmente, vamos a tener mucha escasez de agua en Colombia, y va a afectar especialmente al sector rural, los embalses, las quebradas, los cauces de los ríos.
La voz del experto.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el manejo del recurso hídrico en tiempos de sequía. Diego Sarmiento, consultor de agua, saneamiento e higiene de UNICEF, amplía este tema.
Lo recomendable es que cuenten con, si es posible, sistemas de almacenamiento de agua, básicamente tanques de gran capacidad de 500, 1000 litros, porque pues en la época de verano es un poco complicado. Importantísimo también pues que la población le haga el respectivo aseo a estos tanques periódico, con el fin de evitar cualquier contaminación adicional al recurso y mantenerlo siempre tapado, porque es allí donde los mosquitos se reproducen. Si no tienen ningún sistema de tratamiento como un filtro, que hagan haya una planta de tratamiento en su comunidad, que hiervan el agua. Temas de saneamiento básico, es importante tener un lugar específico para la disposición de los residuos sólidos o las basuras, evitar botarlas a las fuentes de agua. Pues la gente lo que hacen generalmente en el campo es una parte para los animales, lo que son los residuos orgánicos, y los otros los queman o los entierran. Es preferible enterrarlos para evitar mayor contaminación. Y pues las prácticas de higiene siempre es recomendable continuarlas, que es básicamente el lavado de manos en momentos críticos, que es después de tener contacto con heces fecales, antes de comer y antes de cocinar. Adicionalmente también que siempre los alimentos deben estar tapados, deben estar lejos de cualquier contacto con animales, para evitar cualquier tipo de contaminación de los mismos. gente que está en las ciudades, lo recomendable es hacer ahorro y uso eficiente del agua en el hogar, que es pues es muy fácil. Por ejemplo, cuando estemos en el aseo personal, siempre que nos estemos afeitando, cepillando los dientes o enjabonándonos manos o cuerpo, siempre tener el agua, la llave del agua cerrada. Esto pues ayuda a reducir en gran cantidad, aproximadamente entre un 20 y un 30% el consumo del agua. Pero el ahorro de energía también influye en la conservación del recurso hídrico, porque entre menos energía consumamos, menos cantidad de energía deben producir las principales, principalmente las hidroeléctricas, que son la principal fuente de energía que tenemos en el país.
Bueno, escuchábamos a Diego Sarmiento de UNICEF, quien nos hablaba del cuidado que debemos tener con el agua, saneamiento e higiene, sobre todo en las ciudades. Pero Voces Unidas es escuchado por muchos campesinos. Llegamos a través de muchas emisoras comunitarias, las emisoras de Señal Radio Colombia, a muchas partes del país. ¿Qué recomendaciones también para los campesinos?
Bueno, las recomendaciones del señor Sarmiento sobre el tema del agua también van para las zonas rurales. Él hablaba de la posibilidad de, en estos momentos que va a empezar a llover, empezar a almacenar agua en tanques de agua con tapa para evitar la posible proliferación de vectores, de insectos que pueden generar enfermedades. Él hablaba también de que todos los colombianos debemos ahorrar agua, los que vivimos en las ciudades, pero también los que están en zonas rurales, y de las prácticas de higiene, que son muy importantes también. Quizás hay otras recomendaciones que los últimos dos personas que han hablado no han hecho, que son las recomendaciones de tipo personal y de cuidado personal, en el sentido de que las personas que trabajan en afuera, que tienen exposición al sol constante, se deben proteger constantemente para evitar la insolación. Se deben hidratar también, tomando muchos líquidos de todo tipo, de sal, de azúcar, tomando agua. Deben protegerse con camisas de manga larga, con pantalones de manga larga, con sombreros de ala ancha, para evitar problemas posteriores por la alta exposición a la radiación solar.
Por último, ¿cuáles son los retos, Manuela, en Colombia para prevenir y mitigar los efectos del fenómeno del Niño?
Tenemos muchos retos. Quizás el más grande va a ser el que todos vamos a ver que está lloviendo y vamos a pensar que no hay fenómeno del Niño y que no se va a declarar y que todo está bien en Colombia, porque ahora en octubre y noviembre va a llover, inclusive en algunas zonas va a llover por encima de lo normal, mientras que en otras va a llover por debajo, pero en todo caso todos vamos a ver lluvia. Y eso quiere decir que nos vamos a distraer, vamos a bajar la guardia, vamos a pensar que el clima va a seguir normal, mientras que lo que nos está diciendo el IDEAM y los Centros de Investigación Internacional sobre el fenómeno del Niño es que la probabilidad es alta de que se desarrolle y madure el fenómeno del Niño a final de año y a principios del próximo año, y tenemos que tener mucho cuidado y pensar en esa posibilidad y planear y mitigar todos los efectos que puede tener la gran sequía que se nos viene en los próximos meses.
Bueno, así llegamos al final de Voces Unidas. Esperamos que este programa haya sido de su total interés y que podamos tomar en cuenta todas las recomendaciones que se presentaron a lo largo de este programa, sobre todo hacer uso racional del agua. Agradecemos la compañía de Manuela Ángel, coordinadora del Clúster Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuyas agencias líderes son el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y UNICEF. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Daniela Ruge y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. Acompáñenos en nuestra próxima emisión, como siempre, con un tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Todos los días, antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo. Soy Belki Arizala y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.